Cherry Cola, C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola.
Muy buenos días. 23 de noviembre del año 2020. Me encuentro acompañado del Mr. Director.
Dice, buenos días. ¿Cómo
no,
le va?
No lo
buenos
veo.
Cosa que me tiene, ¿lo escucha?
Me tiene nervioso.
¿Pero me escuchas o no?
Te escucho, sí, te escucho muy bien. Ah, qué bueno. No te veo en absoluto.
No, pero nuestro Gonzalo Merchan no me ha pinchado nomás, pero aquí estoy.
¿Sí? Una cosa impresionante la tecnología, cómo se ha desarrollado en la pandemia. Oigan, muchachos, una mañana verde, razonablemente verde. Hoy día en los mercados, Europa transa con una subida de 0,3% más o menos, el Eurostoxx 50, lo mismo el CAC 40 francés. Una pequeña caída, muy, muy, muy chica, del FTSE inglés. 0,1%. Mientras tanto, que NASA, que tuvo a Japón cerrado, los números tuvieron más fuerza. Hang Seng de Hong Kong se fue el menos fuerte, 0,13% subía, mientras que Shanghai subió del orden de 1,3%. Mientras tanto, los futuros en Estados Unidos indican una apertura al alza, casi medio punto. Los futuros del Dow Jones y el S&P 0,42%. Y el cobre, hoy día vamos a hablar de cobre y minería, porque vamos a conversar con el ministro del rubro, del ramo, ¿cómo se dice, señor director? Del ramo.
La cartera.
De la cartera. Valdo Procuriza. Vamos a hablar del récord del precio del cobre, que es 3.27, y eso que está cayendo.
Una cosa está cayendo medio punto, pero está en un precio todavía muy bueno.
Muy re bueno. Y el WTI se transa 42.82, el Brent 45.57, con subidas también del orden de, no, un poquito más en ese caso, son 50 centavos, suben como 1% más o menos. El euro dólar, que no lo hemos visto hace tiempo, está bastante alto, ¿eh? Está subiendo hoy día 1,19, casi 1,2. Esa es más o menos la temperatura de los mercados. Partimos con Lola, de los Kings. Gran tema. Grupo Kings, de los años 60, más o menos contemporáneo de Rolling Stones. Necesito aquí los movimientos de cabeza de nuestro radio.
La confirmación.
Sí, la confirmación de la época de los Rolling Stones. Un poquito menos famoso, me parece, porque duraron menos, pero igualmente influyente en su minuto. Toda esa época en que Inglaterra era muy elegante, no sé si...
¿Tú crees que dejó de ser?
Imágenes mentales. Lo dejó de ser por un tiempo, señor director. Efectivamente fue así, porque toda la época de los años 60, final de los 60, yo diría la segunda mitad, tiene estas imágenes con mucho orgullo por ser ingleses. Una cosa muy sofisticada. ¿Sabes cuál es? Hay una calle en Londres que se llama Carnaby Street, que no sé si has tenido la oportunidad de fijarte. Seguramente has estado, pero quizás no te diste cuenta.
A ver, ¿qué característica tiene?
No, la Carnaby Street es como una... Puede ser como la calle Suecia, una onda así, ¿eh? Hay una calle bien conocida en Londres de...
Casbah.
De comercial, que se llama Regent, que es la calle del Regente, una calle que da vuelta, así, una vuelta y se cruza después con Oxford y llega a Piccadilly. Pero entre medio está el barrio de Carnaby, que era como unas peatonales metidas entre medio, y era en la época onda Austin Powers, o sea, esa era más o menos la estética. Con mucho orgullo por ser inglés, los autos con las banderas inglesas y toda esa onda. Pero después los 70 en Inglaterra fueron muy grises. Tuvo una decadencia Inglaterra, el Reino Unido en general, durante los años 70. Londres cayó mucho, no sé si te acuerdas la historia. El mismo Eugenio Claro nos contó historias de que él vivió allá y era ocupa. Se produjo todo el problema de las casas ocupas. En el fondo, si tú quebrás, entrabas una propiedad quebrando un solo vidrio, creo que te dejan ocuparla para que no se deteriorara. Esa era la historia, y al final se vino la ciudad entera abajo, se llenó de ocupa, vinieron los punk Y luego viene el periodo de Margaret Thatcher, que devolvió el orgullo al pueblo británico y el dinamismo a la economía. Todo el desarrollo.
Bueno, acuérdate que los obreros, los mineros, prácticamente tenían tomado no solo Londres, Inglaterra completa, y además la violencia de Lira empezaba a ser de la suya.
Exactamente, fue un periodo muy complicado del que se salió en forma brillante, y durante los 90 Inglaterra recuperó el liderazgo mundial, desarrolló la City de Londres en términos financieros, y hoy día es lo que es. Tiene otros problemas, pero ese tipo
es
de
cosas lo superó. A mí si hay una ciudad en el mundo que me gusta, es Londres. La encuentro realmente fantástica, cosmopolita, vanguardista. Además, más allá de Londres, los ingleses me parecen tremendos. Han inventado prácticamente todo lo que la civilización occidental hoy día utiliza. Creo que lo único que no lograron imponer es por dónde manejar y los sistemas métricos. El resto lo ganaron todo.
Se quedaron con el sistema imperial. Y en general,
fíjate que a quienes le gusta el tema, The Crown, que está en su tercera temporada.
Yo ayer vi un pedazo, fíjate,
en justo la parte saliendo, de la Thatcher, ¿no? Partiendo los 80 con la elección de la Thatcher, así que es una buena manera de engancharse a The Crown, que su tercera temporada está
liberada en Netflix hace unos días. Esto era una introducción, una recomendación a The Crown. Sí, ayer vi un pedazo del capítulo al Margaret Thatcher, que cuando se va a ver a la reina, gran personalidad Margaret Thatcher, grandes convicciones además, que parecen querer demostrarse, y aquí te tiro la pelota, señor director, en tema del segundo retiro, en que el gobierno estaría recurriendo al Tribunal Constitucional. ¿Cómo es eso?
Sí, es una jugada igual media rara, porque están recurriendo al Tribunal Constitucional no para parar el retiro, sino que para moderar el retiro. Creo que en lo comunicacional el gobierno está perdiendo, porque la gente cree que lo que está parando y lo que está haciendo uno es ponerlo en manos del presidente, esta iniciativa, porque recordemos que cualquier tipo de iniciativa de carácter en materia de pensiones corresponde única y exclusivamente al presidente. Ahí está la inconstitucionalidad del proyecto de los parlamentarios, más allá de los quórum arrolladores que han habido en el Congreso. Y lo que está tratando de hacer la Moneda es ordenarlo y acotarlo, y entre otros que además que paguen impuestos las rentas altas. Pero el gobierno está rendido ante la decisión de retirar un 10%, y su jugada en el TC más su jugada en el Congreso, lo que busca es eso, es parar el Congreso y dos, ordenar su proyecto. Y fíjate que al principio pensé que podía ser un salvo la bandera, creo que todavía tiene camino que recorrer, pero ya hay parlamentarios socialistas, por ejemplo Carlos Montes, que dijo que estaba de acuerdo en que las rentas altas pagaran impuestos. Al menos, mira, dentro de esta debacle, dentro de esta destrucción del sistema de pensiones, por lo menos que haya un pelito de cordura dentro de una muy mala política pública, que nadie puede negar que tiene un impacto de corto plazo bueno, pero un muy mal impacto de mediano y sobre todo largo plazo para quienes buscan tener una pensión digna.
¿Viste lo que dijo David Bravo? Salía en el Mercurio ayer.
Sí.
Dijo que la peor política pública de la historia, ¿no? Una cosa bien drástica. Y algo sabe esto él, pues, si se pasó... ¿Cuánto habrá sido trabajando? Más de un año, quizás.
Oye, David Bravo, es una persona moderada, no es un... Claro, no es un extremista, no está en ninguna posición ortodoxa dura, y lo vemos como ve cómo se va el agua entre las manos lo que está pasando.
Es bien angustiante leer los diarios el fin de semana. Yo como que paré de leer, fíjate, al final, porque como que hay tanto consenso en los columnistas y todo el mundo de que esta cuestión, no estoy hablando solamente del retiro de la AFP, sino que es bien, bien curioso el fenómeno, no bien curioso, bien difícil, bien irracional, el tú destruir cosas sin tener claro qué vas a hacer después. Si eso es lo más, es lo más notable y lo más penoso. En general, la actitud es, no nos gusta esto, tenemos muy claro lo que no nos gusta, pero no tengo claro qué quiero construir a continuación, no en reemplazo. Ese es el problema más grave.
Es que el incentivo, la
cadena de incentivo,
la carnada que te ponen es irresistible. Es irresistible. Y los parlamentarios saben con lo que están jugando. Saben, pero esto es un boomerang para ellos. Hemos visto además que las encuestas como suben como la espuma, quienes han liderado estos proyectos. En la primera etapa, Matías Walker, en el segundo retiro, Pamela Giles, que hoy día aparece en las encuestas presidenciales disputando el liderazgo con Joaquín Lavín, cosa que a todas luces no tiene ni. No sé cómo llamarlo, ¿verdad?
No, pero si ahí está, pues, es un hecho. Yo no tendría por qué no creerle a la encuesta.
No, si no es que no le crea, pero creo que así como sube como la espuma, espero que también baje como la espuma, porque también tenemos que, más allá de las posiciones políticas de cada uno, que son muy respetables, buscar a alguien que llame a la cordura del país, que llame al orden, que llame a mirar al futuro, y no una persona que creo que debería estar en otro lado.
Bueno, veamos cómo se desarrollan las cosas. Señor director, a ver si hay alguna noticia que valga la pena mencionar antes de ir a las bolsas europeas, la AstraZeneca. Ah, AstraZeneca, yo vi dos cifras distintas de efectividad. La primera de ellas era 90%, pero ahora están diciendo 70%. Esa, entiendo que la que tiene desarrollada AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford, y sería la más barata. Y no sé si es la que teóricamente nos llegaría a nosotros, pero estamos bastante cerca de empezar el programa de vacunación, porque creo que la de Pfizer y la otra es la de Moderna, tendrían bandera verde desde el punto de vista de la FDA ahora en diciembre, y ya podríamos empezar a ver gente vacunándose.
Así es, incluso en Estados Unidos ya hay fecha, 11 de diciembre.
¿11 de diciembre para qué?
Para empezar a vacunar.
Para empezar a vacunar.
Oye, 11 de diciembre es pasado mañana. Vamos a ver si esa información finalmente se materializa, porque aquí en realidad va y viene mucha, mucha información, hay muchas fake news, y además hay que ver cómo uno, todo el tema logístico que algunos proponen o señalan que es muy compleja, otros la desdramatizan, pero que hay alternativas también en el mercado para vacunarse, o van a haber alternativas, todo indica que sí.
De acuerdo. Ya pues, oye, tenemos en línea al ministro. ¿Está listo? Como que están terminando de coordinar.
Perfeccionando la llamada, como dicen.
Perfeccionando la llamada. Estamos acá con el ministro de Minería. Le vamos a quitar la canción, que tiene una letra media polémica, parece.
Parece, hemos recibido WhatsApp y vamos, yo en realidad no le he puesto atención a la letra.
Yo me imagino que podría haber sido, fíjate. Pero no,
bueno. No es para repetirlo hasta ahora, pero en horario de televisión
menores. Sí, estamos en una cosa de los años, tiene 50 y tantos años de antigüedad, entonces no nos vamos a espantar con nada hoy día. ¿O no, ministro? ¿Cómo está, Baldo Procuriza? Entonces, ministro de Minería, ¿cómo le va?
Buenos días, ministro. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues.
Lindo día hoy día.
Linda época. Me encanta que esté optimista. Eso es importante. Pues. Levantarse en un lunes, además.
Así es.
Con el optimismo que da este precio del cobre, ¿ah? 3.20 y tanto. 3.20, ¿cuánto lo vimos? 3.27, 27.
Así es.
¿Qué dice que se esperaban este precio? Primero que nada, nadie sabe para dónde van las cosas normalmente. Mira, pero
yo creo que sería poco serio decir que alguien podía haber dado así con exactitud con el precio del cobre, especialmente porque nunca es fácil hacer proyecciones, pero además de eso, en este año estuvo varios elementos que hicieron que las reglas del mercado a veces no funcionaran. Y después de que vino todo lo que ha sido la guerra comercial entre Estados Unidos y China, vino la pandemia, y por lo tanto esto generó un cuadro que era absolutamente imposible de prever, ¿no? Sin embargo, creo que gracias a Dios las noticias han ido positivas, y este precio yo creo que es extraordinariamente bueno para Chile. Es bueno porque significa que hay mayor recaudación fiscal, que hay mayores ingresos para el Estado. y que hay mayores expectativas para la inversión de los futuros proyectos. Esto lo digo porque el gobierno del presidente Piñera ha comprometido más de 30 mil millones de dólares de apoyo a las familias que lo han perdido todo producto de la pandemia, y entonces esos recursos hay que financiarlos, muchos de los cuales, Gonzalo, Juan Pablo, no son de una vez, no es un bono que se entrega en una sola oportunidad, sino que son pagos permanentes, y por lo tanto estas noticias nos hacen muy bien.
Excelente. Oiga, ¿Y cuáles eran las expectativas de no sé, los números que ustedes habían hecho en términos de precios para efectos de los presupuestos y todo eso? Después cuando se desató la pandemia, que hubo un problema, se metió por el piso el precio y ha logrado recuperar.
Bueno, las cifras son las siguientes. El comité de expertos pronosticó $2.86, que es lo que se hace a principio de año para la formulación de la ley de presupuesto y otras cosas más. Y Cochilco, que es el organismo que hace estas propuestas, estableció $2.65, ¿no? Y hoy día, si tomamos hasta hoy, el promedio del año ha sido $2.75, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que se va a mantener en estas condiciones hasta la realidad de fin de año, ¿no?
Perfecto. O sea, al final del día el promedio está levemente bajo lo que se presupuestó.
No, lo que pasa.
¿Se fue el ministro?
Por supuesto está. Que está un poco más bajo, pero Cochilco hizo una propuesta de menos precio, el resurgimiento con fuerza de la economía de China, más la baja en los stocks de las tres grandes bolsas que en donde se transa el cobre. Nueva York, Londres y Shanghai han bajado los stocks, y además de eso las buenas noticias respecto de la aparición y eficiencia de algunas de las vacunas ha hecho que haya una mejor expectativa. Y lo que se prevé para el año 2021 por Cochilco es que va a estar alrededor de $2.90 el libra, ¿no?
Perfecto. Y ministro, y cuando uno mira el sector minero, y sobre todo se mira con el espejo retrovisor, vio que sobre todo en el segundo trimestre de este año, cuando el país lo estaba pasando muy, muy re mal, el sector minero sostuvo bastante el tema económico y permitió que la economía no cayera más de lo que cayó, que ya fue una brutalidad. Y en esta última parte del año el sector ha cedido un poquito, está levemente en terreno negativo, pero uno lo podría mirar con tranquilidad porque se ha sostenido desde esa perspectiva. ¿Cómo lo ve usted en lo que viene hacia adelante, o que vemos que pareciera ser que ha aumentado la conflictividad en el sector? Han habido huelgas que se han materializado, no es que se hayan solo votado, sino que se han materializado, y eventualmente podría venir también desde el punto de vista sanitario alguna segunda ola que podría afectar al sector. ¿Cómo lo vislumbra usted el sector minero de cara al 2021?
A ver, primero que nada, yo coincido plenamente contigo, la minería ha sido el motor de la economía este año, en medio de la peor crisis económica en décadas. Si tú miras el IMASEC de enero a septiembre, el minero es 1,7 positivo y el no minero es menos 8,7. La producción de cobre de enero a septiembre ha mejorado 0,4%. Las exportaciones de la minería han subido y las no mineras han bajado de 6,2% las exportaciones mineras entre enero y octubre, y las no mineras menos 9,9%, y por lo tanto estamos hablando de que los números son extraordinariamente positivos. Y aquí yo quiero no solo comparar con el resto de la economía nacional, a mí me parece que es justo para nuestro sector y para la gente que trabaja en la minería hacerle un reconocimiento, porque quiero darles la cifra de lo que ocurrió con los otros países mineros. Yo creo que si uno ve en Chile hubo un aumento de 0,4% de la producción hasta ahora. Sin embargo, en el caso de Perú, tenemos 315 mil toneladas menos. En varios otros países mineros, por ejemplo, hubo bajas en México, en Australia, en todos los países que de alguna manera...
Un caso muy dramático, para echarle una mano ahí, ministro, que yo tengo información de primera mano, el caso de Indonesia, que es un gran productor de carbón, por ejemplo. Todo el mercado de carbón está tremendamente deprimido, en mínimo histórico, en el suelo, básicamente, que contrasta con lo que ha pasado con el cobre y en particular también con el hierro, que ha tenido un buen rally durante esta pandemia, que destaca el caso de Vale ahí en Brasil, ¿no es cierto?
Bueno, usted tiene toda la razón, pero ahí hay otro elemento que está influyendo, además del coronavirus, y es que la tendencia del mundo entero es ir apagando las centrales a carbón. Pero yo lo que estoy tomando es solamente los efectos del coronavirus, porque aquí y en esto, por favor, quiero pedirles un espacio en esta materia. Si nosotros hubiéramos seguido lo que nos decía el colegio médico, algunos alcaldes, algunos dirigentes que decían que había que paralizar la minería, incluso algunos presentaron proyectos de ley para paralizar 14 días la minería a nivel nacional. Todo eso, si nosotros hubiéramos obedecido, que es lo que hizo Perú. Perú tuvo 109 días de confinamiento, no solo al sector minero, y tiene récord mundial en materia de contagiados y de fallecidos. Y además el 40% de la economía se derrumbó. Y no voy a contarles, porque ustedes lo conocen muy bien, los efectos desde el punto de vista político, ¿no? Y por lo tanto yo creo que nosotros tomamos un camino distinto, que significó que sin descuidar la salud de los trabajadores de la minería, porque hubo un esfuerzo enorme, tanto de los trabajadores y trabajadoras de la minería, como también de las empresas y del gobierno, para los efectos de tomar este camino distinto, que significó hacer una serie de medidas, como por ejemplo turnos de 14x14, desmovilización de una gran cantidad de trabajadores, por ejemplo, casi el 90% de los proyectos que se estaban construyendo, no de los proyectos productivos, desmovilizó 32.000 trabajadores. Estamos hablando de una cantidad enorme. Solo, por ejemplo, en la división El Teniente, en un momento complejo, Codelco desmovilizó 4.500 trabajadores. Eso significó un esfuerzo muy importante, y eso significó no paralizar. Porque, por ejemplo, en Perú no solo les ocurrió el tema productivo, sino que cuando volvieron después de esa paralización de más de 100 días, hubo un contagio muy potente y por lo tanto tuvieron que volver a parar. Y por lo tanto yo creo que la minería ha hecho un esfuerzo muy importante, y la fiscalización de Cernagiomín y de las autoridades de salud y de los programas y los protocolos que tiene la minería chilena, nos lo han pedido desde México, desde Panamá y desde Ecuador, para poder de alguna manera adecuarlos a la realidad de ellos y tener esto que es el resultado de que nunca superaron el 2% de los trabajadores de la minería se contagió, ¿no?
Okay.
Oiga, ministro, yo no quiero llegar a un tema indirecto relacionado con la minería, que es con quienes les proveen de un insumo tremendamente relevante como la energía, porque vemos hoy día, y voy a manifestar mi opinión en esta pregunta, me parece una discusión un poquito media absurda y queda en el tiempo, respecto a la propiedad de compañías chilenas, de compañías chilenas en manos chinas, en materia de distribución, en materia de transmisión, supuestamente en nuevas compañías de generación. Y hay un cierto escándalo porque su accionista es el Estado chino. Pero ¿y por qué le planteo más mi posición? Porque me parece que la economía chilena y prácticamente muchos países del mundo ya dependemos de China sí o sí en materia de exportaciones o en materia de importaciones. Siendo el sector energético probablemente el principal gasto junto con el recurso humano en la minería, ¿cómo ve usted esa esa discusión y eventualmente cómo podría verla usted si llegaran también inversión china a la minería?
A ver, mira, yo no comparto esas críticas que se hacen, porque la gente, cuando en los negocios con China a nosotros nos va bien, todos guardan silencio. Pero cuando se hace este tipo de negocio en donde yo no veo la diferencia entre los antiguos dueños y los nuevos, entonces aparecen muchos diciendo, no, mira, voy a poner un ejemplo. Con la compra del 25% de SQM que hizo Tianqi en 4.000 millones de dólares, la empresa que China que compró no le ha ido muy bien. Yo le digo los datos y ha tenido problemas para pagar esos créditos. Sin embargo, al Estado de Chile le fue súper bien, porque pagó 1.000 millones de dólares en impuestos el año pasado. Fue el cheque más grande que ha tenido en la historia, me contó Felipe Larraín, en su mano, ¿no? Entonces, sí. Todos se olvidaron de eso. Yo vi un periodista que decía, los chinos nos van a dejar sin litio. Ay, no tiene nada que ver. Yo encuentro que la economía de China crezca significa que nosotros podemos vender mejor nuestros productos y podemos tener posibilidades y mejorar nuestros precios. No he visto hasta ahora, por lo menos en lo que a Chile corresponde, que las empresas chinas tengan un tratamiento ni una fórmula distinta a lo que tienen otras empresas. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé, pero yo no comparto esa crítica. Por lo demás, yo siento que lo que está haciendo en este minuto la minería es un tremendo esfuerzo en materia de energía, que sí es destacable, que es ir transformándose hace 5 años en consumir 100% de energía generada con carbón y con diésel al 2023, en donde la mitad de las empresas mineras, el 50%, va a tener 100% de energía renovable. Eso yo creo que es una noticia para mostrar, ¿no?
De acuerdo. Estamos hablando con el ministro de Minería, Baldo Procuriza. Ministro, y hablando de litio, ¿cómo están viendo las perspectivas del litio, el negocio, el desarrollo, que dio tanto que hablar hace unos años atrás? Hoy día la cosa está un poquito más tranquila, me parece. ¿Cómo está eso?
Bueno, la verdad es que nosotros como gobierno lo que estamos haciendo, en primer lugar, son tres esfuerzos en conjunto. Primero, aumentar la producción de litio, porque creemos que de acuerdo a la electromovilidad y a las utilidades que se están presentando, entre el 2025 y el 2028 se va a producir el pic del consumo de litio. Por lo tanto, queremos aumentar nuestra producción de 100.000 toneladas aproximadamente que estamos produciendo a 230.000 toneladas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estamos, en primer lugar, contarles que el año pasado ya la empresa Codelco y Enami, que tienen pertenencias mineras y que nunca las habían trabajado, pertenencias de litio, en el salar de Maricunga, en el caso de Codelco, y en el salar de Infieles y Aguilares, el caso de Enami, han tomado el acuerdo en los directorios y ya se aprobó por unanimidad el 28 de octubre la declaración de impacto ambiental de Codelco para el salar de Maricunga en la región de Atacama. Uh-huh. Y eso va a permitir iniciar la exploración en abril del próximo año, que va a durar aproximadamente unos 6 meses, y ya va a ir encaminándose con acuerdos con privados a empezar a producir. Y lo mismo ocurre con la Enami, que tiene convenio con empresas internacionales para poder explotar los salares de Infieles y Aguilar. Lo que creemos de verdad es que, por un lado, tenemos que aumentar la producción; en segundo lugar, queremos hacer un esfuerzo para que nuevas tecnologías se incorporen. Ya hay un anuncio de las empresas de Rasuris que están haciendo un piloto en Copiapó para producir litio sin utilizar las piscinas de evaporación, sino que utilizar mucho menos agua y obtener el litio más rápido. Y finalmente, también no podemos descartar el interés en subirnos en la cadena del valor, de tal manera de ir subiéndonos lo que más podamos cerca de la producción de baterías de litio para autos eléctricos, y en eso la Corfo está haciendo una licitación para que el 25% de la producción de Albemarle y de SQM queden con ese destino y con ese beneficio, ¿no?
Excelente. Buenas perspectivas entonces para la minería. Podemos estar entrando en un ciclo interesante contra todo lo esperado, me parece, don Baldo, ¿no?
Así es. Estamos haciendo en el gobierno todo lo que podemos para que esto camine. Nosotros creemos que el mayor esfuerzo que debiéramos hacer en este tiempo es poder enfrentar con medidas efectivas, no efectistas, sino que efectivas, para que el periodo post-pandemia, que ha durado mucho más de lo que todos pensamos, pueda ser lo menos duro posible para las familias chilenas. Y por eso que cuando hablamos que respecto del año 2019, este año tenemos 20% más de proyectos mineros con aprobación ambiental, es una muy buena noticia, porque la minería es un negocio de largo plazo, a veces se trabaja décadas sin obtener ni un centavo de rentabilidad, y por lo tanto esta es una muy buena noticia, ¿no?
Excelente. Gracias, ministro, y ojalá las cosas sigan funcionando bien.
Gusto de saludarlos, que les vaya muy bien.
Baldo Procurizo.
Muchas gracias, entonces, ministro.
Ministro de Minería, con su visión de lo que está ocurriendo en el sector. Ha hecho una buena gestión, me parece, el ministro.
Sí, es un ministerio complicado porque tú te metes en las políticas del sector, pero tienes poca gestión directa, por ejemplo, en los activos públicos. Así que es difícil jugar en ese ministerio.
Sí, la cosa ha funcionado bien. Oye, señor director, lo que ha funcionado bien también es, me imagino, su Peugeot, que los tiene ahí usted en su casa, al igual que el 2008, que tuvo la oportunidad de probar, igual que yo. Una cosa extraordinaria. Así que le recomendamos visitar todos los concesionarios de Peugeot, ir a ver los modelos, porque realmente es una cosa que se van a sorprender de la tecnología que tiene esto. Y además está... Hay una promoción de Peugeot, ¿no? No la tengo acá impresa, señor director, si me ayuda.
Tienes ahora hasta fin de año para llevarte un Peugeot y empezar a pagarlo en 2021.
Mira, extraordinario. Así que vaya a los concesionarios Peugeot y súbase a los autos y después vea qué opciones de pago tiene, porque realmente vale la pena.
Oye, y en estos momentos también de tanto jaleo, voy a decir con un
chileno
galicismo chileno profundo, en realidad, tanto jaleo, tantas oscilaciones, tanta intranquilidad, ¿qué es lo que busca uno? Exactamente lo contrario. Quiere paz, quiere tranquilidad, quiere asegurar su futuro, y en eso Euroamérica le puede dar un buen consejo siempre, porque puede usted hoy fijar su pensión en UF, y con los 120 años de experiencia que tiene en Euroamérica van a encontrar la mejor fórmula para usted.
Y hablando de activos nobles y de retornos de largo plazo, una gran alternativa que debiese estudiar usted, si no lo ha hecho aún, es conversar con la gente de Independencia, que tiene su fondo inmobiliario, cuyas cuotas se transan en bolsa, las puede incorporar a su portafolio. Y también tienen...
Las cosas cuestan mucho más. Y, por ejemplo, el valor de mover el país, de generar oportunidades, de generar empleo. Porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Está interesante eso, Match parece que va a pasar a ser banco, que es un proyecto del BCI, es como un spin-off del BCI. Salía el diario, entrevista a su gerente general, la plataforma de pago esta, que está pensando en aplicar a ser un e-bank, lo que se llama técnicamente, tal como Nubank, que es el neobanco más importante de Latinoamérica, fundado del 2012, fíjate. Lo fundaron porque el fundador fue a pedir un crédito y lo trataron pésimo. Dijo, no, esto lo tenemos que cambiar. No es el caso del BCI, fue el caso de Brasil. Oye, y en tiempos de incertidumbre, es importante estar bien asesorado, por eso converse con los amigos de Price, que le pueden dar un buen consejo respecto a cómo administrar su compañía en distintos aspectos. Está el área de auditoría, está el área tributaria legal, y también el área de consultoría de management, probablemente tal estrategia. Así que póngase en las manos de alguien que sabe también, con cientos literalmente de años de experiencia en el mundo y en Chile también. Así que ingrese a pwc.cl y converse con nuestros amigos de Price. ¿Qué nos falta, Mercado?
Oye, la mejor combinación está en el Metro Estación Ñuñoa, donde está construyéndose en la etapa final el nuevo edificio Pedro de Valdivia, el primer edificio de Almagro a pasos de Pedro. Compra en blanco ahora y te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Más información en almagro.cl.
760,13 marca el dólar, cayendo medio punto, 3,78 pesos lo tengo marcando yo acá. Usted puede invertir en dólar peso a través de la plataforma MetaTrader 5 con Mercado G y también en cosas súper interesantes. Está leyendo el fin de semana que viene el IPO de Airbnb ya muy pronto. Una compañía que va a salir valorada más o menos en 30 mil millones de dólares. Y faltan pocos días, así que cuando salga de PITS, usted puede invertir a través de Mercado G, así como en múltiples otros instrumentos. Converse con estos muchachos que los conocemos mucho, mercadog.com.
¿Falta alguien, señor director? Conozcan la completa y variada familia Scrambler, que es lo que es una de las maravillosas motos de Ducati, que están en 800 y 1100 centímetros cúbicos. Ofrece estilo y diseño único para moverte dentro y fuera de la ciudad. Las pueden ver, las pueden cotizar, las pueden probar en el Las Condes 11412.
Creo que se vio al doctor el fin de semana por ahí, dando vuelta
¿de nuevo?
En Ducati. Ya es como un mito. Es como, ¿te acuerdas cuando uno era chico el cuento de la rubia de Kennedy? Es más o menos lo mismo. Se ve al doctor paseando en moto. Como centella.
Una película de la rubia de Kennedy. Esperemos que no haya una película del doctor.
Sí, yo creo que ya está transformado en un mito viviente, sobre todo arriba de una Ducati, una cosa impresionante. La media pinta, además. Creo que está dejando además como unos spoilers que salen por atrás en el casco.
Y además, puede ponerle
pelo música. De moto.
Al doctor le gusta últimamente escucharla tan fuerte.
Sí, le gusta escuchar música fuerte, varios temas. Yo tengo un tema para el doctor, fíjate. Lo voy a poner después al final. Oye,
vamos con nuestro invitado que
Rodrigo Larraín, gerente general de Enjoy. Está en línea, Rodrigo.
Ahí está ya, incluso en pantalla también.
Hola Rodrigo, ¿cómo te va?
Hola Gonzalo, hola Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien, pues.
Hola Rodrigo.
Oye Rodrigo, han sido meses movidos, ¿no? ¿Cuándo fue el anuncio de Chapter 11 en reorganización judicial de Enjoy? ¿Cuál fue la fecha exacta?
A fines de abril, 24 de abril.
24 de abril. Oye, yo creo que es necesario, y teniendo la oportunidad de tenerte acá conversando con nosotros, que analizáramos un poco... ¿Cómo se llegó a esa solución antes de ver cómo están remando hacia adelante? Que entiendo que se han hecho hartos avances. ¿Cómo se llegó a la solución de la reorganización judicial en el caso Enjoy?
Sí, mira, la verdad es que nosotros veníamos, la industria general afectada desde el 18 de octubre, pero veníamos teniendo un buen verano, empezamos a repuntar los últimos trimestres, habíamos hecho un cambio de tendencia, y la verdad es que el tema reorganización hasta antes de quizás mediados de marzo no estaba en la ecuación.
¿No estaba?
Y no estaba en la ecuación. Y el tema básicamente se aceleró producto de los impactos de la pandemia, vimos todo lo que está pasando afuera en el mundo, esto hacia mediados de marzo, segunda quincena de marzo, por fuerza mayor, digamos, todos los casinos en Chile y la región debimos cerrar y empezamos a ver que este tema se venía para un poco más largo. Entonces, nosotros activamos una serie de reuniones y negociaciones con distintos actores del mercado. Estamos logrando ciertos apoyos, ciertas flexibilizaciones, pero la verdad es que necesitábamos algo bastante más sustancial, bastante más de fondo, y en muchas reuniones y conversaciones con algunos especialistas que nos asesoraron y con el directorio, durante el mismo mes de abril se toma la decisión de que el camino casi inevitable para realmente resolver todos los temas y seguir adelante era la reorganización.
Oye, Rodrigo, cuando una empresa entra a la organización ya sea por el sistema chileno o charter en Estados Unidos, vienen periodos de gracia, ciertas quitas, ciertas renegociaciones y cosas, pero una vez que se aprueba, uno espera que el negocio empiece a funcionar como antes, porque te da la tranquilidad de poder tomarte una pausa con todo ese ahogo financiero. Pero si el sector no empieza a funcionar normalmente y sigue un poquito el clima de violencia o vuelve una segunda ola del COVID, más allá de los problemas además que hay regulatorios en el sector, esta es una industria que está, uno podría pensar que está bastante amenazada.
Bueno, yo creo que hay varias cosas ahí. Sin duda, el camino de la reorganización es un camino que nadie quisiera tener que tomar, pero una vez que lo toma, es un camino que protege principalmente a la compañía, a la continuidad de las fuentes laborales, da una pausa y una protección durante un periodo para sentarse y negociar con una mirada bastante transversal de la situación de la compañía, del mercado y del futuro. Y sin duda que una de las grandes complejidades que hubo en el proceso y en el momento que nosotros desarrollamos este proceso de reorganización fue la incertidumbre, y la incertidumbre desde el punto de vista de la pandemia, del cierre de los negocios y ni hablar del turismo y los casinos a nivel mundial y en Chile, y justamente fue siempre muy difícil en ese minuto cómo tú proyectas hacia adelante. O sea, al final terminamos haciendo simulaciones matemáticas para una infinidad de escenarios, porque nosotros veníamos, en general y en Chile en particular, de periodos de mucha predictibilidad y de estabilidad. Pero la verdad es que todo esto lo que estamos viendo con la pandemia borra todos los escenarios y hay que prepararse básicamente para una infinidad de escenarios futuros. Entonces, esa complejidad estuvo incluía justamente y se tomó en consideración dentro de la reestructura que producimos y que terminamos finalmente acordando, y ahí lo que salimos a buscar fue mucha flexibilidad. Entonces hubo una conversión de una porción mayoritaria de la deuda a acciones. Por otro lado, esta reorganización implicó también levantar 50.000 millones en capital fresco, justamente para sobrellevar los escenarios inciertos que hay hacia adelante, y finalmente la principal deuda que mantiene la compañía hacia adelante, que son los bonos internacionales, se reestructuró a 7 años bullet. Por tanto, tuvimos que saber buscar una flexibilidad bien importante, porque como tú dices, el escenario hacia adelante, no solo de operación, sino que de estabilidad y de recuperación, es incierto, es largo, y también vamos a estar acostumbrados a ver unos cambios en los hábitos de los consumidores que se acelera justamente con la pandemia. Y eso, Rodrigo, también ha sido parte de la preparación.
Perdona, Rodrigo, esto quiere decir que ya se acordó el proceso completo, como tú lo describiste, en términos de un aumento de capital, conversión en acciones de la deuda y reestructuración del bono internacional. ¿Está la pega hecha ya desde el punto de vista del Chapter 11 en el fondo?
No, está absolutamente cerrada. A mediados de agosto se aprobó la reorganización en Chile, también se convalidó bajo la ley de Nueva York, porque nosotros, este es un proceso que teníamos tres jurisdicciones, la chilena, la de Nueva York y también la de Uruguay, desde el punto de vista de los principales activos en garantía. Eso se acordó, de ahí en adelante la compañía no solo sigue su marcha, sino que financieramente está todo acordado, y lo que pasa ahora es que estamos todavía en los trámites ante la CMF para la inscripción de los bonos convertibles, que al final se los entregaremos a los acreedores para convertir en deuda. Pero también los fondos de los 50.000 millones fueron aportados, están ingresados a la compañía, y hoy día la compañía está, si bien por supuesto seguimos en ciertas partes de la implementación de la organización, está todo el acuerdo y estamos enfocados 100% en la reapertura, en la operación y la mirada hacia el futuro.
Oye, Rodrigo, el tema que empezó a complicar a Enjoy fue el famoso hotel casino en Punta del Este, Conrad, un tremendo lugar que finalmente hizo perder a los Martínez el control, que complicó a los nuevos controladores y que finalmente era una mochila muy pesada al minuto de que vino la pandemia y el estallido. ¿Qué va a pasar con ese activo y qué piensan hacer en materia? ¿Se van a desprender de algunos activos en Chile y en el exterior? ¿Cómo viene ese panorama?
Mira, parte de todo el análisis y todos los escenarios que se manejaron durante el proceso de reorganización, al final hubo una conclusión y un apoyo transversal a la continuidad de la compañía, a la continuidad con la totalidad de sus activos, y eso implica que nosotros no tenemos en plan la venta de ningún activo core, llámese nuestras operaciones en Chile y nuestra operación en Punta del Este. ¿Qué es lo que pasó? La verdad es que la compra del Conrad se cerró el año 2011, y en esos tiempos la verdad es que los mercados latinoamericanos volaban, y al corto andar hubo una fuerte contracción de las economías con la caída de los commodities, la depreciación de las monedas, y eso afectó fuertemente al negocio en los años siguientes a la compra del Conrad. Y a esto también se sumó la ley de fumadores que se promulgó en Chile, que tuvo también un importante efecto e impacto en el negocio en Chile, que tomó años de recuperar. Entonces, ahí de alguna forma se conformó una tormenta perfecta, donde al corto andar se dio vuelta la situación de los mercados y del negocio. Ahora, el Conrad, Don Yuy Punta del Este, es un activo único en la región que permite atender a los mercados de Brasil, Argentina, Uruguay, y traer jugadores a los circuitos internacionales. La verdad es que Punta del Este está en otras ligas, compite con los principales destinos de juego del mundo, además de ser un país con reglas muy claras, volcado al turismo, con un nivel profesional del equipo espectacular. Y hay mucho talento, orientación al cliente y servicio, y al final lo que sumas a las infraestructuras y la licencia lo hace ser un activo único y muy valioso. Ahora, también la compañía vivió momentos de estrechez financiera, y justamente como dices tú, los Martínez terminan invitando a Advent, a quien entre a la propiedad de la compañía, a inicios del 2018, y ahí se hizo un aumento de capital bien importante con una inyección de recursos por más de 170 millones de dólares. Entonces, yo diría que esa historia, la compañía a principios del 2018 ya logra recuperar su estabilidad financiera.
Ok, y es muy corto, nos queda poco tiempo, Rodrigo. ¿Cuál es el estatus hacia adelante? ¿Qué es lo que está pasando en la industria? Entiendo que hay un tema de juegos online que están entrando. Tenemos un minuto para que nos dé una perspectiva de futuro.
Ya, perfecto. Solo para cerrar el punto anterior, quisiera solo destacar también tú hablaste de la familia Martínez, que se diluye, tuvo una discusión espectacular durante el periodo de organización, y en forma muy responsable siempre velaron por el trato correcto a todos quienes apoyaron la compañía en la historia y sacarla adelante. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? Sin duda que el online viene muy fuerte, viene creciendo 3 veces, se está multiplicando por 3 en Estados Unidos. Nosotros estamos con una regulación obsoleta, ahí hay una oportunidad de recaudar impuestos en forma importante. Hoy día hay juego online ofrecido desde afuera, pero los operadores chilenos no podemos ofrecerlo. Las medidas más relevantes: extender las licencias, terminar el toque queda, desarrollar online, y lo que está ocurriendo y donde estamos enfocados de cabeza, y hemos hecho un plan de transformación muy importante en paralelo con la reorganización, es acompañar a los clientes en toda esta evolución conforme a la tecnología, redes sociales. Hay una evolución muy importante en sus patrones de consumo, y nosotros hemos creado capacidades analíticas y digitales. Y lo más importante para esta industria, estar a la vanguardia y acelerando todos los cambios conforme están ocurriendo los cambios en el mundo y con el consumidor.
Excelente. Buenísimo. Entonces, felicitaciones por los avances, Rodrigo Larraín, gerente general de Enjoy. Mucho ánimo para salir adelante esta situación, que ha tenido hartas situaciones desafortunadas que lo llevaron a Enjoy a enfrentar los problemas que enfrentó.
Mira, bien corto. Enjoy tiene 45 años de historia, con un equipo tremendamente resiliente, ejecutivos jóvenes que están con una gana tremenda y una actitud extraordinaria para sacar para sacar los desafíos adelante. Así es que me siento muy bien acompañado por ahí.
Excelente. Excelente, Rodrigo. Un abrazo.
Gracias.
Nosotros vamos y volvemos para ver cómo están operando los mercados.
Pues Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-media.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Ya estamos con nuestro amigo José Baeza. ¿Cómo te va, José?
Hola, José.
Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues, ¿cómo partimos? ¿Para arriba?
Sí, bastante positivo. Otros nos estamos acostumbrando los lunes al alza. El IPSA está un 0,8%, impulsado principalmente por las noticias que ya, imagino que han comentado, que todo el mundo ha visto sobre la efectividad de la vacuna del laboratorio AstraZeneca de la Universidad de Oxford. Así que, en general, los fines de semana salen buenas noticias relacionadas a la pandemia. Se hablaba de un 70%, pero hay que leerlo bien, porque aplicando las buenas dosis, las correctas, y cada cierto tiempo llega hasta un 90%, y eso tiene los mercados positivos. Tenemos Europa operando al alza, Alemania está un 0,41, Londres está un poquito más plano, Alemania es un 0,54, Francia un 0,41, los futuros norteamericanos están un 0,6% arriba, 0,7% en este minuto. Y acá, bueno, lo que les comentaba, pues, el IPSA un 0,82, con las acciones de la TAM Airlines siendo las que más suben, un 3,58% arriba. Obviamente hay mejor apetito, o hay más positivismo por el tema de la vacuna y que se recupere el negocio en cual está inmerso la TAM. Las acciones del Banco Chile, un 2,58% arriba.
¿Y se abrieron la frontera para los extranjeros?
Así es, con obviamente con ciertos requisitos, pero están abiertas y...
Sí,
pero se abrieron. Sí, claro, activa hace dos semanas, estaban totalmente cerradas. Las acciones de Ripley suben 1.69, Andina B un 1.45, Gap 1.3. En general es un muy buen día. Obviamente ha pasado poco volumen recién con las dos horas de diferencia que tenemos con Estados Unidos, 2.400 millones de pesos transados. Pero se augura un buen día, la verdad, en la bolsa local.
Excelente. Gracias, José.
Que esté muy bien.
Un abrazo.
Gracias, José.
Hasta luego.
Bueno, nos despedimos con una canción para el doctor, que le habíamos prometido.
¿Las que pone con volumen fuerte?
No. Esta es...
No, despacito.
Simplemente diga a él. Pero no se va a escuchar nada.
Allá.
Se llama el doctorado.
Hoy pienso en aquel 19 de abril. Cuando
uy, el día de cumpleaños.
El 19 de abril. Mira, sí, pues, algo, el doctor.
Luis Miguel y Gonzalo Cáceres. Este ramillete que nacimos ese día.
Mira, bueno, no vamos a alcanzar a escuchar mucho el doctorado, pero con mucho cariño. Gracias, muchachos.
Que tengan una buena semana.
Que la puntuación más alta en el amor. Sin ti de nada vale. Tengo un gran conocimiento. Mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia.